Hubiera metido un trapo en la boca para que no gritara. Lo que no le entraba en la cabeza era que lo estuviéramos arrastrando hacia la oscuridad entre los árboles de su parque, casi en las narices de su casa, su mujer y su hijo. En su cálculo no encajaba que nosotros podíamos no ser de su propiedad. Un pequeño error de lógica. No se había percatado de que ya no tenía poder ni siquiera sobre sí mismo, que se lo habían robado. Lo cierto es que yo iba adelante sintiendo los ojos claros del viejo, abiertos de esa manera que uno se imagina que tienen los ahogados, fijos en mi espalda, mientras lo llevábamos a los empujones hacia la jaula de los pumas. Sabía que estaba temblando, al menos tanto como yo. Un poco por el frío y mucho más por la excitación del momento. Quizás eso ayudaba a que tropezara con sus propios pies a cada paso y se bamboleara en el abrazo del ratón Pérez. Faltaba poco para la medianoche y ya la grava del sendero crujía escarchada. Todo apuntaba que sería una noche fría como un perro muerto. Nos habíamos congelado esperándolo en el auto y media botella de Valentine's se había ido en mantener el fuego interno. Como habíamos previsto, estaban apagadas casi todas las luces del zoológico. Solamente uno o dos focos brillaban al fondo, junto al corral de los niandúes, e iluminaban lo justo para reconocer el camino. Aunque ahora parezca absurdo, en ese momento nuestra preocupación principal eran los teros. Para cualquiera que no haya estado alguna vez ahí, en el pequeño zoológico privado que el viejo tenía en su casa quinta para solazarse con la naturaleza, sería un problema menor. Pero no lo era. Los teros solían armar un griterío de infierno por cualquier cosa y podían atraer al cuidador de la quinta que vivía en una casita al fondo del parque. Tuvimos suerte. El viejo no intentó resistir y llegamos hasta el encierro de los pumas sin otro incidente que una confusión absurda. La furia del francés cuando pasamos junto a los zorros colorados o grises. Lo que importa no es el color, sino el olor.
¡Te measte encima! ¡Cerdo chancho burgués cagón!
Empezó a gritar y a pegarle cachetazos en la cabeza. El viejo intentaba esquivarlo, pero no podía zafar de la toma de brazo del ratón Pérez.
¡Cobarde! ¡Maldito cerdo explotador!
¡Para, francés! ¡No despiertes a los teros! Dije inútilmente. Mi socio roncaba de odio mientras la mano iba y venía con un chas-chas que resonaba obscenamente en la oscuridad y el frío y el penetrante olor a meados.
—¡Para, francés, para!
—grité sujetándole la mano, y el viejo me miró como dándome las gracias, pero yo le esquivé los ojos. Hay que estar muy loco para mirar de frente al hombre que uno va a matar. Eso lo dejaba para el francés.
—El olor viene de los zorros, no seas animal, no es necesario. —¡Tenés razón!
El francés respiraba asmático.
—Es que no me banco a los sucios. Vos sabéis que no me banco a los sucios, gordo. No me los banco.
—Ya lo sé. No tenés que explicarme nada, francés.
—Pero no le pegues más. —Che, a ver si la cortan y ayudan un poco, que este jovato tiene fuerza
—reclamó el ratón Pérez. El viejo estaba reaccionando al shock del primer momento y forcejeaba para soltarse, pero la resistencia se terminó rápido. El francés le acomodó un rodillazo en los testículos y en un instante lo teníamos acostado en el piso, corcoveando con los tres encima, pero anclado sin escape posible. Entonces pasamos a la fase B del plan diseñado por el francés y aprobado por el resto de la banda. Es decir, el ratón Pérez y yo. A mí me parecía bueno. Y después de todo me daba lo mismo una u otra vía, siempre que el francés no se quisiera pasar de inteligente. Y al ratón Pérez, con su podrido cerebro de boxeador terminado, todo le venía bien. En la fase B del plan, yo le apreté la nariz al viejo Capriano Müller. ¡Carajo! Tenía pensado usar otro nombre para el viejo, pero lo dicho, dicho está. Y no venga a ser una inspiración de algún dios que se aburrió de admirar su propia magnificencia y miró un poco para este lado. Bien, lo dicho. Yo le apreté la nariz a Antonio Capriano Müller, Tony entre los amigos, para que se ahogara un poco. Entonces el francés le sacó el trapo de la boca y le embocó la botella de alcohol entre los dientes. El viejo se atragantó cuando el líquido le bajó por el gaznate y empezó a saltar como una rana sobre una sartén caliente. Parecía imposible sostenerlo contra el piso. Era como estar sobre un terremoto o cabalgando sobre un tigre.